Escuchas el podcast de Piedra, Papel y Tijera, nuestro programa origina en Radio Universidad de Puerto Rico por el 89.7 FM en San Juan, el 88.3 FM en Mayagüez y para todo el mundo en radiouniversidad.pr. Nos escuchas en directo de lunes a viernes en Puerto Rico a las 5:30 de la tarde y a las 21:30 en tiempo universal. Te invitamos a que disfrutes de Piedra, Papel y Tijera, donde jugamos a conversar en serio.
Piedra, papel y tijera.
El Departamento de Noticias de Radio Universidad presenta Piedra, Papel y Tijera. Cálidas entrevistas. A cargo de Rafael Josué Vega.
Piedra, papel y tijera.
Mayagüez. Deporte. Cultura. La tierra de las aguas claras le sirve de lecho al deporte y se presenta como anfitrión para miles de visitantes, empapándoles de su esencia. Sin importar lo mucho que ventee, la Sultana del Oeste se mantiene erguida, conservando su elegancia y presentando su mejor fachada. El espacio cibernético acoge en su regazo lo que acontece en la reina del occidente insular, luciendo la exquisita amalgama que adereza a esta tierra bendecida por la Virgen de la Candelaria. Mayagüez sabe a historia, cultura y arte, a cerveza y a sangría, a mar y a viento. Antes, ahora y siempre, Mayagüez sabe a mango.
Ya me voy, ahora sí que me voy, el domingo me voy. Voy a volver otra vez a mi tierra, me voy para Mayagüez.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Universidad de Puerto Rico. Esto es Piedra, Papel y Tijera. Este quien te saluda es Rafael Josué Vega y nos escuchas por el 89.7 FM en San Juan, 88.3 FM en Mayagüez y por internet nos encuentras en radiouniversidad.pr. Hoy en nuestros estudios conversamos con la historiadora mayagüezana también, Silvia Águilo. Bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Rafael, y gracias por invitarnos.
Y usted es una de las gestoras de Mayagüez Sabe a Mango, un proyecto multimedia que encontramos en el internet buscando mayagüezsabeamango.com y que presenta a este pueblo del área oeste de Puerto Rico y que ha tomado gran protagonismo en estos últimos días, pues es la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Pero Mayagüez durante estos días no solo es deporte, sino que hay mucho más también, y esto lo podemos encontrar en la página de internet, en este proyecto. Hacer esa mirada a lo que está sucediendo al margen de los juegos, ¿fue lo que motivó esta iniciativa de Mayagüez Sabe a Mango?
Pues realmente esta iniciativa parte de Milly Gil, de nuestra buena amiga Milly Gil y de Tres en un Zapato, que ellos anticipando lo que venía para Mayagüez, que era realmente un momento importantísimo en la historia de la ciudad, pensaron que era el momento propicio para dar a conocer todas las caras y todas las dimensiones de lo que es Mayagüez. Y ellos pues llevan gestando este proyecto desde hace varios años. Milly pues me pidió que entrara al proyecto como consultora y he estado colaborando como consultora, pero realmente el proyecto, la capitana y la gestora es ella, tiene un equipo de trabajo maravilloso y yo he estado colaborando con ellos y ahora pues estoy también promoviendo el proyecto en el cual creo muchísimo y que me produce un entusiasmo tremendo, tremendo. Y además del equipo de trabajo de Tres en un Zapato y de Milly, Mili ha tenido a bien también incluir investigadores que han hecho trabajos muy serios sobre diferentes aspectos de Mayagüez. Así que en el portal no solo vamos a ver el trabajo magnífico que está haciendo Mili y Tres en un Zapato, sino vamos a poder ver los trabajos de investigación de muchísimos investigadores que, como yo, hemos estado por años investigando diferentes aspectos de la historia de Mayagüez.
Y sobre lo que encontramos allá vamos a estar hablando más adelante, pero echando un vistazo a lo que es la historia de la llamada Sultana del Oeste, Mayagüez. ¿Cuál diría usted que es la importancia de este pueblo dentro de la historia de Puerto Rico?
Pues mira, obviamente te voy a dar una versión
muy resumida, porque
podríamos estar hablando dos o tres días, pero realmente, partiendo del hecho de que el área oeste como tal tiene un papel importantísimo en la historia de Puerto Rico, y eso lo sabemos todo, el partido de San Germán, el partido de San Juan, la llegada de Colón por el área oeste. O sea, estamos hablando que la importancia de Mayagüez y de la región oeste ha sido de gran importancia desde el inicio de Puerto Rico tal como lo conocemos. Así que desde hablar que Colón llegó por el área oeste hasta el partido de San Germán, y de ahí pues cuando empiezan a desarrollarse todos estos poblados que después se convierten en ciudades de la región. Mayagüez particularmente yo creo que tiene un papel importantísimo por muchas razones. Mayagüez quedaba lo suficientemente lejos de las autoridades militares como para poder tener cabeza propia, y así fue. Yo creo que una de los rasgos a nivel colectivo de Mayagüez siempre ha sido tener ser de libre pensamiento y ser liberal, y en eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Cuando hablamos del procerato puertorriqueño, que lo vemos en todos nuestros libros de historia, muchas veces los vemos como en el vacío. Cuando hablamos de Betances, de Ruiz Belvis, de Hosto, en el vacío en términos de que no los ubicamos físicamente en ningún sitio en particular, sino en Puerto Rico, realmente estaban en Mayagüez. En un momento dado, Betances, Ruiz Belvis, el mismo Hostos, que era de allí, realmente donde estaban haciendo su labor y de donde se movían y tenían como lugar, como base en Puerto Rico, era Mayagüez. Obviamente, por esa vocación liberal que ha tenido la ciudad y también por el progreso intelectual que había, por las instituciones que había en la ciudad. De hecho, la primera biblioteca pública que se establece en Puerto Rico, y no es pura casualidad, es porque ese era el ambiente cultural que había en la época, claro. Se establece en Mayagüez en 1874, y pues por ahí te puedo decir
pudiéramos
muchas cosas más.
Definitivamente. ¿Y por qué Mayagüez sabe a mango?
Pues mira, esto tiene una historia larga también que te voy a resumir, y el hecho de que Mayagüez se relacione con el mango, pues no es pura casualidad. A principios del siglo XX, cuando empiezan a mejorar las carreteras y los caminos de acceso a Mayagüez, yo leí en una revista de obras públicas de esa época, un ingeniero de apellido Esteves estaba buscando la manera de darle sombra a esos caminos y carreteras, y se le ocurrió que los árboles de mango eran muy buenos para dar sombra. Por lo tanto, empezó a sembrar por toda la ciudad, todos estos caminos vecinales y los accesos a la ciudad, árboles de mango. Por lo tanto, en un momento dado, sobre todo en el año, en verano, como estamos ahora, pues la ciudad casi tiene como una alfombra de mango recibiendo a la gente, porque todos estos árboles en esta época de verano es que dan fruto. Y entonces, obviamente, esto quien lo inmortaliza es Llorens Torres con su poema, que entonces él es el que comienza a decir, pues, que de una forma preciosa, como él solo sabía decirlo, que Mayagüez sabe a mango. Y entonces, pues, se ha convertido como un estribillo que todos repetimos desde entonces.
Entrando tal vez en algún detalle de este pueblo, hablábamos un poco sobre esa historia, sobre la importancia de la historia en general dentro de nuestra historia como país. Pero si fuéramos a destacar algún aspecto particular de Mayagüez, algo que no encontremos en otros pueblos, porque siempre miramos tal vez a Puerto Rico en general y hablamos de Puerto Rico y de lo que nos distingue como Puerto Rico, pero usted como mayagüezana, como historiadora, como gestora cultural, ¿qué señalaría? ¿Qué, ¿Qué aspecto destacaría?
Mira, si habláramos, como estábamos hablando ahorita, de unas características que uno puede ver a lo largo de la historia y que uno puede hablar ya como unos rasgos distintivos de la comunidad, uh-huh. Igual que te hablé de la vocación liberal, te puedo hablar también que es una ciudad de vanguardia. Es una ciudad de vanguardia, esto se ha visto en todo momento. Por ejemplo, el primer tranvía en Puerto Rico, que fue el tranvía de sangre, 1870, en Mayagüez, el primer acueducto en Mayagüez. Pues eso básicamente da paso a muchas cosas que estamos viendo hoy día a través de la gestión educativa del Colegio de Mayagüez y de muchas iniciativas actuales. Yo creo que ya es un rasgo que podemos prácticamente decir que es propio. De la misma manera que en el siglo XIX, pues Mayagüez tuvo la primera, como te dije, la primera biblioteca pública, el primer tranvía, tuvo el primer acueducto, pues ahora en el siglo XX y ahora en el XXI, pues podemos hablar de el Corredor Tecnológico del Oeste, que es una iniciativa pionera en Puerto Rico. Podemos hablar de la planta de bioprocesos, podemos hablar también de los proyectos de procesamiento de alimentos, que también son en un proyecto de vanguardia, y les puedo adelantar, porque es un proyecto en el que yo particularmente estoy envuelta, que Mayagüez va a tener la primera incubadora de empresas y de industrias culturales en Puerto Rico, que es un proyecto que se va a comenzar ya a trabajar a partir de agosto. Así que sigue en esa línea de ser una ciudad de vanguardia.
Gran parte de la actividad en todos los aspectos de nuestra isla se concentra en la llamada zona metropolitana. Sin embargo, sabemos que de grandes actividades que no se limitan a este espacio, sino que en el resto de la isla continúa habiendo muchísima otra actividad. ¿Entiende que de alguna manera nos hemos olvidado de las bondades de otros lugares de Puerto Rico?
Definitivamente. Puerto Rico es mucho más que el área metropolitana. Y de la misma manera que están ocurriendo continuamente cosas dignas de ser informadas en esta área, en el resto de la isla también. Y pues realmente pues el resto, usualmente todavía se tiene esta mentalidad de decir San Juan y la isla. Uh-huh. Mira, la isla somos todos realmente. Claro. No estamos como divididos como en otros tiempos que era el islote de San Juan y el resto de la isla. Ya esa no existe.
¿Y a qué se le adjudica esto? ¿A qué se
probablemente
le adjudica que
sería
nos hayamos
eso?
Olvidado del resto de la isla en ocasiones?
Pues no sé, bueno.
Y que la veamos tan lejos, porque muchas veces decimos, tiantre, y para Mayagüez y para Ponce, como que lo vemos lejos.
Déjame decirte, parece que estuviéramos hablando de formas diferentes de medir la distancia. Para mí se me hace totalmente fácil, accesible y sin problema alguno moverme entre Mayagüez, Ponce, San Juan, sin problema. Claro. Cuando vengo a San Juan y digo que voy de regreso o que vengo de, les parece que vengo de la Patagonia. O sea, que ahí yo creo que esto es una cosa de actitudes y de mentalidad que hay que superar definitivamente.
Hay historias, hay documentales, hay fotografías, mucha información de Mayagüez, hablando de mayagüezsabeamango.com, pero un poco más en detalle, ¿qué podemos encontrar allí en este proyecto? ¿Qué se destaca en esta iniciativa de Mayagüez Sabe a Mango?
Como te dije, yo creo que una de las cosas más importantes, primero que esto es un proyecto pionero, no hay otro como tal dedicado a una ciudad en el ciberespacio, no existe. Una cosa particular que tiene, y yo creo que es importante, es que aunque hay otros portales que pueden tener información sobre los pueblos o sobre Puerto Rico, sin menospreciar los que ya existen,
claro.
Algunos, pues uno no sabe la procedencia de los trabajos y realmente hay que coger la información con mucho cuidado porque okay. No sabe realmente de dónde proviene. Aquí les puedo decir con total certeza que el que llegue y coja o cite alguna información o simplemente disfrute de leerla, uh-huh. Puede estar seguro que es información que proviene o del equipo de trabajo de Tres en un Zapato, que son unos excelentes periodistas e investigadores, o proviene de trabajos muy bien investigados por años de reconocidos investigadores que han hecho trabajos sobre la historia de Mayagüez. Así que eso yo creo que es uno de los valores principales que tiene el portal, que son fuentes, los trabajos son mayormente de fuentes primarias, uh-huh. Que la procedencia es totalmente segura, que la gente puede ir y saber que la información que está leyendo es correcta, y que esto, además de ser un portal que yo pienso que es como un punto de encuentro inclusive entre mayagüezanos en y fuera de Puerto Rico, que es también un vehículo para promover a Mayagüez tanto a nivel nacional como internacional, pero además de eso es un vehículo educativo y va a ser una herramienta fabulosa para los maestros tanto a nivel de nuestras escuelas elementales y superiores como a nivel universitario.
Estás escuchando el podcast de Piedra, Papel y Tijera. Recuerda que nuestro programa origina en Radio Universidad de Puerto Rico por el 89.7 FM en San Juan, el 88.3 FM en Mayagüez y para todo el mundo en radiouniversidad.pr. Ahora continúa disfrutando de Piedra, Papel y Tijera.
Estás escuchando Piedra, Papel y Tijera. Nosotros estamos conversando hoy aquí en nuestros estudios con Silvia Aguiló, quien es historiadora mayagüezana, gestora cultural y que es parte de Mayagüez Sabe a Mango, un proyecto multimedia que, como bien hemos mencionado durante la primera parte del programa, busca presentar a la Sultana del Oeste, la llamada Sultana del Oeste, este municipio en el área oeste de nuestro país, Puerto Rico, y presentar las diferentes opciones y todo lo que se trabaja. Hablabas hace un rato que tienen equipos de investigaciones, son varias las personas que están trabajando en este proyecto, la compañera Milly Gil también está dentro de todo este proyecto, pero ¿quiénes más están laborando? ¿Cómo es que colaboran? ¿Cómo es que se hace toda esta producción que vemos? Porque hay documentales,
claro.
También vimos durante estos días documentales de la historia de Mayagüez, en estos días, esta mañana salió ya lo de Fido, la sangría Fido, que es muy tradicional de Mayagüez allí. ¿Qué más? ¿Cómo se colabora y cómo se hace todo este...?
Mira, en cuanto a los documentales, ahí vas a ver una variedad de temas grandísimos y de hecho este es solo el principio, esto va a seguir aumentando. Ahí ya en proceso de producción varios y otros ya más adelante también se van a estar trabajando. En cuanto a los documentales, como bien dices, está uno de la historia de Mayagüez que es una belleza, es precioso. Hay uno de Eugenio María de Hosto, está el de Fido. Hay uno sobre el equipo de los indios, al que le gusta el deporte. Uh-huh. Está el de la casa de Filló, que es un proyecto lindísimo, que es la casa donde nació la mamá del maestro Pablo Casals. Ella era mayagüezana. Hay uno sobre el teatro Yagüez. Entonces, ahí no solo pues vas a ver un trabajo muy bien hecho, con unos libretos muy bien investigados y documentados, sino entrevistas a personas que tienen conocimiento de primera mano sobre estos temas. Así que pues ahí van a poder escuchar de voz de muchos de los investigadores información sobre estos temas. Estos documentales son una maravilla para usarlo como recurso educativo, como te estaba diciendo, en las escuelas, porque definitivamente pues se explican por sí solos y es un medio para que los estudiantes se interesen en ir un poquito más allá y conocer más de la ciudad.
Ahora bien, ustedes actualizan con información de los Juegos Centroamericanos también, todos los días se está actualizando con relación a lo que está sucediendo allá en Mayagüez, pero como hemos dicho, no es lo único que se presenta una vez concluidos los Juegos. Ya cuando se pasen estas 2 semanas de juego, ¿cuál será la duración del proyecto? ¿Se va a continuar actualizando con otro tipo de información? ¿Existe todos esos proyectos a largo plazo?
Como tú bien dices, estas 2 semanas el portal se convierte en una agencia noticiosa y se está actualizando día a día. Está todo el equipo de producción en la calle tomando vídeos, haciendo entrevistas y todo eso se está poniendo todos los días. Una vez pasen los centroamericanos, se va a seguir actualizando semanalmente. Okay. De manera que el que entre sabe que todas las semanas va a encontrar algo nuevo, ya sean artículos, entrevistas, los documentales, según se vayan terminando, se van a ir incluyendo. Y entonces la duración va a ser hasta el verano próximo, porque como hablamos al principio, en este momento se están celebrando los Juegos, pero realmente además de eso, Mayagüez está conmemorando los 250 años de su fundación. De manera que una vez terminen los Juegos, Mayagüez sigue de fiesta y sigue celebrando. Así que hasta el verano próximo el portal va a estar abierto y hasta el verano próximo se va a seguir añadiendo información y documentales y evolucionando todo el concepto.
Hablando de la historia general, tanto de Puerto Rico como la de cada uno de los municipios, que a fin de cuentas viene a abonar a la historia general de nuestro país, ¿no? Conocemos los puertorriqueños nuestra historia, sabemos el origen y los hechos que nos llevaron a ser lo que somos hoy en cada uno de nuestros pueblos.
no la conocemos tanto como deberíamos. Lamentablemente no se le da la importancia a enseñar nuestra historia como le deberían dar. Por un lado te digo eso, por otro lado pues veo un rayito de esperanza en unas nuevas generaciones que se están interesando más, porque te voy a dar el ejemplo. Yo soy egresada del recinto universitario de Mayagüez, de nuestro querido colegio, uh-huh. y yo allí pues cursé un bachillerato en Historia de las Américas. Cuando entré, éramos 5, cuando nos graduamos éramos 5, entre ellos está mi amigo Mario Cancel, que lo debes conocer, y Mario y yo comentábamos 5 estudiantes de historia. Ahora Mario, que es profesor, me dice que hay 100 estudiantes. Pues eso es un rayo de esperanza, definitivamente vemos unas generaciones más comprometidas y más interesadas, y yo espero que esas generaciones sean los que son los que van a estar a cargo de divulgarla y de investigar nuestra historia, puedan tener la oportunidad de darle un mayor empuje.
¿Existiría el potencial de tal vez cada uno del resto de los municipios adicionados a Mayagüez de trabajar un proyecto similar como el de Mayagüez Sabe a Mango? O sea, ¿cada uno de nuestros pueblos tiene el potencial, la historia suficiente como para sustentar un proyecto como el que ustedes están presentando de Mayagüez?
No lo dudo, y yo creo que es fundamental, porque es que tú, me parece fantástico que plantees eso, porque en microhistoria el concepto de las historias locales se conoce como la patria chica, y uh-huh. muchas veces es más fácil a niños tú relacionarlos con, que ellos entiendan el concepto de historia, que para niños es bien difícil ubicarse en esto que ellos no pueden palpar y no pueden ver directamente. Okay. Más fácil tú primero relacionar a los niños con su realidad inmediata, y de ahí que entonces puedan partir a algo más abstracto, que es la nación, y es algo que ellos no pueden palpar ni lo ven día a día. Yo creo que es fundamental y es una herramienta que no se ha utilizado mucho al enseñar la historia, partir en las escuelas elementales, partir de enseñarles a los niños la historia local, relacionarlos con la historia de sus ciudades, y de ahí seguir ampliando el concepto ya a un nivel nacional. Pero definitivamente yo creo que la manera más fácil de que los niños se relacionen con la historia.
¿Debería haber entonces algún cambio de forma de enseñar, tal vez mirando a los currículos en nuestras escuelas públicas del país y privadas también, ¿no? De cómo enseñar nuestra historia y lo que somos?
Yo creo que sí.